La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55-5673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss.
Tal como le va. Muy buenas tardes, nuevo programa. Querido Alejandro Gómez, ¿cómo te va?
Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo vas?
Bien, veo muchos libros atrás tuyo hoy, más que sí. De costumbre. ¿Puede ser?
Amplié la biblioteca.
¿Qué te compraste? ¿Los libros de todos los expresidentes o candidatos a presidente?
Sí.
¿Escriben un libro?
¿Viste? Se viene es un asado, común ahora eso. Necesito prender el fuego.
Bueno, después va a hablar el presidente. En realidad no sé si es el presidente, el delegado o qué es, pero algo así. Y parece que va a haber otro confinamiento. No sé en qué consistirá este confinamiento. Estaba mirando unas fotos de Ensenada, ¿te acordás que no hace mucho de esto? Ahora 10 días atrás, ahí en Ensenada, que sacaron todas las fotos, amontonados todos los K. No sé si la recordás, Alejandro.
Sí, estaban inaugurando por vigésima vez unas viviendas y...
sí, que no tienen ventanas o algo así,
¿no? Que no tienen techo, no tienen ventana, todos los obreros con el uniforme impoluto, ¿viste? Ni en un quirófano tenían tan limpio el casco y... Se ve que nunca habían hecho absolutamente nada de todo eso, ¿no?
Sí, eran casi extras que pusieron ahí.
Yo sacaría el casi y diría, eran extras, ¿no?
Eliminás el casi. Y además, después estaba viendo también otras fotos del velorio del ministro de Transporte, Meoni, que también estaba más abrazándose con la gente, no sé si las viste esa. Pero todos esos son los que nos vienen a decir ahora que los que contagian son las reuniones de familia. ¿Sí? O sea, esos son los que descubren que la culpa es tuya.
Sí, digamos, el mundo está saliendo de la pandemia, ¿no? El mundo sale. ¿Y cómo sale? Sí. No cerrando la economía, vacunando, testeando y vacunando. No hay, estos quieren descubrir la pólvora, ¿viste? No hay secreto, es anda a buscar la vacuna, viste que hiciste todo el circo, 20 millones de vacunas, no sé cuántos millones. Bueno, si no está la vacuna, después se enojan encima cuando la gente se va a vacunar por su cuenta a otro país.
Sí, pero ahora resulta que todos los K, o artistas K, o no sé, gente del espectáculo, se rascan a Estados Unidos, a Miami, a vacunarse. Sí, es una cosa medio como rara, ¿no? No rara, es bastante común en este tipo.
Es el comportamiento natural de ellos, ¿viste? Son antinorteamericanos, pero en la primera que pueden se van de vacaciones a Disney, y ahora que le regalan la vacuna se van a vacunar a Estados Unidos. Y encima, ¿viste? Como yo te lo había puesto en un tuit hace una semana, algo, son culposos, ¿viste? Porque les dar cosas. Claro, son culposos porque sí, se la pasaron toda la vida despotricando contra una cosa que después van y la hacen. Apenas pueden, salen corriendo, como Rial, Matías Martín y compañía.
Exactamente. Después te voy a contar algo de Matías Martín, pero antes, otro de los temas que anduvo dando vueltas esta semana fue el de la inflación, que en realidad se publicó la semana pasada, el dato, y la culpa de la inflación ahora parece que es del bife de chorizo. Sí, o sea, sí. En algún momento de la, viste que eso de la mayonesa, o de los empresarios que quieren ganar mucho, o de los que remarcan exageradamente, ¿qué quiere? Desde el punto de vista estrictamente económico, hablar en esos términos es bastante complicado. Ahora, no solo eso, sino que además, yo no sé si salió el decreto por el cual también están decidiendo qué frigoríficos pueden exportar o no. Pero lo tenemos en línea a Horacio Salaberry, que es presidente de Carvap. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Qué haces, Roberto? Tanto tiempo, ¿cómo estás vos? ¿Bien?
¿Qué decís? Bueno, cierto, hace rato que no nos vemos personalmente.
Exacto, bueno, está difícil, está complicado.
Es complicado. Bueno, la culpa la tenés vos de la inflación, porque tenés crías vacas.
Estamos con eso, yendo al psicólogo.
Claro, no te sentís culpable, viste que siempre hay un enemigo. El campo siempre es el culpable de todo, el chuchito, y ahora es la protesta de. Antes era la protesta de las 4x4, ahora son de las vacas, qué sé yo, no sé. A ver, vamos por partes. Yo lo que tengo entendido es que se exporta aproximadamente el 30% de lo que se faena, aproximadamente. No sé si tenés ese. O sea, que no es que se exporta todo.
No, para nada. La exportación ahora ha crecido bastante, pero hubo momentos del 5%, 6%. En este momento ronda entre el 25 y el 30%, básicamente un 25, 26% podría ser una cifra razonable de la exportación en este momento. De los cuales el 70% de ese 25% es una categoría de animal, que es la vaca, lo que se llama la vaca consumo, la vaca conserva, que es un animal, un corte como el brazuelo o el garrón, son cortes que no se consumen en nuestro país. Esto para graficarlo, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando es de no querer exportar lo que no se consume en el país.
Exacto. Eso es lo que va a China, básicamente, que China es el que está demandando.
Eso es el mercado asiático.
Las vacas que... Vamos a poner las vacas viejas que ya no... digamos que no están ni para parir ni para dar leche, esa es la que se están exportando, ¿es correcto?
Claramente, la vaca es el animal, digamos, reproductivo, igual que el toro, ¿no es cierto? Son animales reproductivos. Cuando la vaca no puede cumplir el fin de la reproducción, directamente deja de tener sentido, ¿no es cierto?, ese animal dentro del campo. Pero por supuesto que generalmente son animales de mucho mayor cantidad de años por la cantidad de pariciones que suelen tener, tanto en los tambos como en los rodeos de cría. Entonces es un animal que vos me decís, ¿qué tipo de animal es? Es un animal donde la calidad de la carne no es de la mejor. Por eso Argentina no está acostumbrada a comer esa carne y generalmente se ha exportado. Y últimamente el mercado chino es muy apetecible en ese sentido, porque China, como vos sabés, ha querido reemplazar la proteína porcina por la proteína vacuna, por el grave conflicto que han tenido con la fiebre porcina, ¿no?
Claro, de manera que, a ver, lo que se está exportando no afecta el mercado del consumo interno. Este es el primer punto, porque lo que se consume internamente es el novillito, digo bien, ¿no? Es el...
Exacto.
Sí, el novillo de consumo y la...
Novillo, vaquillona.
Vaquillona de consumo.
Animales de 320, 380 kilos, ¿no?
Que esos, a ver, esos se alimentan en feedlots muchos, u otros no. Me estaban diciendo que el aumento del precio de había complicado el costo de producción de los feedlots.
Indudablemente que sí, sí, el crecimiento del precio y la conversión de alimento con kilo ganado por el animal estaba bastante complicada en ese sentido, ¿no? En el caso de ahora, en realidad, cuando se habla de que disminuyendo coloco más retenciones, disminuyo el costo de la alimentación, entonces baja el precio del animal, y no es así. Porque en realidad el precio del animal, el precio en los mercados, no lo fija el sector, no lo fija la persona que tiene el productor. Por más que costo que tenga, el valor de mercado es uno que no tiene que ver con el costo del productor. Muchas veces se ha vendido a pérdida y otras veces se ha vendido ganando. Pero el sector ganadero, como en el caso de los pilot, hay muchos momentos que ha trabajado a pérdida. Por ejemplo, en el caso de los feedlots, hoy tendría que decir el feedlot: señor, págueme a mí más porque mi costo aumentó. Y el mercado dice: yo pago tanto. El costo es un tema tuyo.
Exactamente. Es lo que se enseña en economía. O sea, uno en economía siempre, cuando las clases, dice: mira, no es que los costos determinan los precios, sino que los precios determinan los costos en los cuales vos podés incurrir como productor. No es que yo sumo todos los costos, le pongo un margen de utilidad y salgo a vender y me lo compran. No existe eso en la realidad. Es al revés. El precio del mercado es lo que te determina cuántos costos podés, cuántas secretarias podés tener, cuántos podés comprar de insumos, etcétera, ¿no es cierto?
Y más en los sectores ahora, que no fijan valor. El sector primario generalmente no fija valor, los valores los están fijando los mercados. Entonces, el productor, en parte primaria, tanto la leche, el cereal y la carne, la leche, vos decís, no hay cotización internacional. Hay cotización internacional, pero en realidad lo fijan las fábricas, o sea, las usinas compradoras, que llamábamos usina antes, la fábrica de lácteos, digamos, de transformación de lácteos, las grandes fábricas, son las que fijan los valores del mercado de la leche, ¿no?
El sector dijo, bueno, entonces vamos a, por 9 días, creo que decidieron no liquidar de Hacienda, ¿no?
Exacto, desde no sé la 0 hora de hoy hasta
mañana. Desde la 0 hora de hoy, hoy no operó el mercado del dinero prácticamente.
No
hubo ingresos. No, o sea que la respuesta fue importante.
Sí, la respuesta de acompañamiento está siendo importante, sí. Siendo importante. En realidad, decime, Roberto.
No, ¿qué dijo el ¿hablaron con la gente del gobierno? ¿Alguien se comunicó con el sector para ver qué hacen?
No. A ver, esta medida fue comunicada al sector exportador en una reunión de, vendría a ser el día martes, al sector frigorífico exportador, los convocaron a la Casa Rosada y de ahí les comunicaron esto. Al sector primario de producción no se les comunicó nunca nada. De hecho, en mi persona y en la de muchos de los dirigentes que estamos a cargo de las entidades grandes representativas del sector agropecuario, nos enteramos mediáticamente. Lamentablemente. Lamentablemente.
Correcto. O sea que ustedes no, digamos, es como que son los productores de producto que se va a exportar, se enteraron por los diarios que no van a tener más demanda por que no se exporten. Dicen hasta el día 30. Ahora, ahí te quiero hacer una pregunta. Curiosamente apareció esta restricción también para los frigoríficos que pueden exportar, ¿sí? Porque se habían incorporado algunos más que eran más que frigoríficos, son matarifes, ¿cierto? O cosas por el estilo, para vender a China, porque China autorizó. Y este es el momento donde me decían que la vaca esa que no se ve, no se consume internamente, y es el momento donde los productores la liquidan porque necesitan el campo, ¿no es cierto? Exacto. Es así, o sea, es un momento de baja de precio de esa.
Básicamente, a ver, esto en la cuestión productiva, por supuesto que la entrada del invierno es donde menos pastos hay, ¿no es cierto? Menos pastos hay, empiezan las heladas, nos quedamos sin pasto. Es lo que hace, hay que achicar el campo, ¿no es cierto? El campo se achica, hay que achicar el plantel. ¿Cómo se achica el plantel? Básicamente, lo primero que se dispone son de los animales como la vaca, que no tiene capacidad reproductiva, ¿no es cierto? Que ha perdido los dientes, se alimenta mal, bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces se vende esa categoría. Es lo que se llama zafra en ese momento, ¿no? aunque se da a lo largo del año en distintos periodos, pero básicamente en esta, en la entrada de invierno, siempre se dispone de mayor cantidad de animales. Y eso ha generado de alguna manera, a ver, esta idea de que controlar esos valores de esa categoría de animal puede repercutir en los otros, realmente no es así. Y además, la medida esta tomada de cierre de exportaciones fue una medida que ya se aplicó, vos recordarás, entre el 2006 y el 2012, básicamente. Se perdieron 12.000 puestos de trabajo, se perdieron 125 frigoríficos, se perdieron 10 millones y medio de cabezas. ¿Qué pasó? Esas 10 millones y medio de cabezas, con el tiempo, la oferta fue disminuyendo, y para darte un ejemplo, cuando se entró en la medida de cerrar o suspender exportaciones esos años, ¿qué pasó? El asado valía $2.80, cuando terminó eso, el asado valía $8. ¿Por qué? Porque cayó la oferta. Y es el día de hoy que recién hubo una mínima recuperación de 2 millones de cabezas de las 10 millones y pico que habíamos perdido. Entonces,
o sea, nos comimos el stock de capital.
En ese momento sí, y después lo fuimos recuperando de a poco, y ahora aparecemos con un sistema. A ver, la bronca, porque esto sí da bronca, es que el gobierno no venga con una idea novedosa, innovadora. Sí. Viene con una idea que ya fracasó, que es cerrar las exportaciones. Entonces yo digo, entonces la bronca viene por ahí y dice, pero ¿cómo puede ser que lo que pasó estadísticamente, comprobado, todo lo que acabamos de decir, y vamos a volver a aplicar la misma medida? Es incomprensible. Por eso hay bronca en el sentido, por eso la reacción del sector dando un cese de comercialización. Me parece que la definición de alguna manera, si hay que morigerar el precio final, lo que hay que estudiar es toda la cadena. A ver, vos como economista, Roberto, si yo tomo la cadena de valor que tiene, o cómo se constituye la cadena de valor del producto cárnico, entonces, ¿cómo empieza? Y empieza con el productor en linier. El productor en piniel, el precio es de 180 pesos y termina en 600. A ver, pero digamos así, dentro de eso está comprobado que la carne, el valor de la carne viva, son 28% en esa cadena, y los impuestos son del 30%. Entonces, si yo lo único que hago es achicar la parte del 28%, claramente y matemáticamente, y esto lo digo como contador, matemáticamente el precio final va a disminuir muy poco. Y entonces pensar que ajustando un solo parte de la cadena de valor, todo lo demás se ajusta, y está totalmente equivocado.
No, pero además está frenando la exportación del precio que está bajando, y encima del precio que no se consume, del producto que no se consume internamente. O sea, es una medida casi tomada por alguien que no conoce el tema, que ni siquiera consultó. No sé quién, alguien le tuvo que haber llevado esa idea, y alguien le debe haber dicho, che, esto tiene lógica.
Hay una mezcla en las medidas, hay características ideológicas de ese tipo también, ¿no es cierto? El tema de, por ejemplo, Paula Español, la secretaria de Comercio Interior, la diputada Vallejos, tiene características ideológicas de ese tipo de medidas que les parecería que van a morigerar los precios o van a reducir los valores con este tipo de cuestiones, además de no considerar otras cosas. A ver, la mano de obra ocupada del sector frigorífico exportador es de 10.000 empleados, 10.000 trabajadores. Hoy ya se da cuenta, por darte un ejemplo, empiezan a aparecer varios, hay un tema en azul también. En Rafaela Alimentos, según los portales de Santa Fe, habla de que ha suspendido de alguna manera 650 empleados porque al no poder exportar no tiene faena para hacer. Y arrancamos de esta manera, ¿no es cierto? O sea, acá hay unas consecuencias, ni hablar de las consecuencias del exterior, de la falta de entrega de la mercadería, lo que se llama, y vos lo conocés muy bien, proveedor no confiable. Argentina es un muy buen proveedor de carne por la calidad, pero estamos entrando como proveedor no confiable por la cantidad, que ahí es un grave problema, porque la persona, hay que entender que la persona que compra es porque necesita la mercadería, y si uno no le entrega la mercadería, él incumple con los compromisos que tomó adentro de su país, y eso es lo que está haciendo Argentina hoy, y nada menos que en el mercado asiático, donde es uno de los grandes compradores de la soja, del aceite de soja, de la harina de soja, ¿no es cierto? Que puede, digamos que esto puede ser la punta de un conflicto con un país que si compra carne porque lo está necesitando, porque tiene un problema de proteínas animales, y que además es un gran comprador de otro de los grandes productos que viene de Argentina en el mundo.
Bueno, la situación es así, van con un paro de 9 días. También leí que iban a suspender la venta de granos eventualmente.
Desde Carvap hemos propuesto, agregar al cese de comercialización el grano, porque en realidad las rurales de base nuestras, 116 rurales de base de Buenos Aires y La Pampa, la mayoría ha entendido que había que, primero que el sector granario tiene su problema, hoy prácticamente la exportación de trigo está en los hechos sin operar, en los hechos, no estará prohibida, pero en los hechos no se puede operar. Le adicionamos la carne. Versiones e ideas, y en alguna manera, en algún momento se aplicó prohibición de exportación de maíz. Digamos que el sector granario no tiene sus conflictos internos también, sus conflictos en medidas del gobierno. Entonces, además, el sector agropecuario, en este caso, actúa como un solo sector. No somos ganaderos, tamberos, economías, todas las economías regionales, hortícolas, digamos, tenemos toda la cantidad de producciones, pero en realidad un frente unido es el frente donde el cese comercialización se produzca a través de la carne y a través de los granos también, ¿no? No se puede hacer a través de la leche porque claramente es un producto perecedero.
Eso es claro. Alejandro, no sé si vos querés hacer una pregunta, comentario.
Buenas tardes, Horacio. Solamente pensando, la medida se toma sin tener el menor conocimiento de cómo funciona el mercado en general y el de este producto en particular, porque si, como vos decís, se están tomando contra las exportaciones que no se consumen a nivel local, el precio no solamente no va a bajar, sino que va a subir, porque con este paro va a haber menos oferta, va a aumentar la carne en la carnicería eventualmente.
De hecho, es una de las consecuencias que suele haber. Por supuesto que a veces a la salida de los paros, cuando la oferta acumulada se agrupa, directamente produce. Pero en poco tiempo, donde la oferta ya está satisfecha, la demanda está satisfecha y empieza a normalizarse, empieza a producir lo que vos decís. Lamentablemente esto es así. No hay razonabilidad en esta medida, ¿cierto? No hay razonabilidad.
Bueno, Horacio, no te robamos más tiempo. Queríamos explicarle a la gente cómo es esto de la carne, porque creen que... Vos sabés que yo recorrí mucho, toda la provincia sabe muy bien que he recorrido muchas sociedades rurales y conozco. ¿Sí?
Vos sos un amigo de la casa, sos parte nuestra.
Sí, he recorrido campos, sociedades rurales y rutas. Y son fábricas a cielo abierto donde el productor nunca sabe si va a llover, no va a llover. Tiene toda la incertidumbre agregada a otras actividades que no hay, ¿no es cierto? Pero por eso cuando vi la medida dije, bueno, esta gente en realidad está tomando medidas sin conocer cómo funciona el sector y cree que todos los productores son multimillonarios y que se sientan a ver cómo crece la vaca si no hay nada más que hacer, ¿no? Pero me parece importante que por lo menos comentar, así que la gente conozca cómo es que funciona el sector y esto de la medida, que no tiene mucho sentido, ¿no?
Además que las medidas estas afectan claramente al productor más chico, indudablemente con menos espalda, ¿cierto? Inclusive hoy el productor chico, sin poder vender o haciendo sacrificio de dejar de vender, va a tener un problema, porque inclusive por ahí puede encontrar, cuando la oferta, como yo decía, después de un paro, la oferta es mayor, hasta una baja en el precio, ¿no es cierto? Pero es todo un esfuerzo que hay que hacer, por lo menos para decir, acá estamos, esta medida no sirve, hagamos otra cosa, sentémonos a conversar de alguna manera y veamos la vuelta por otro lugar. Por este lugar no sirve.
No es el camino. Horacio Salaverri, presidente de Carvap, gracias por habernos atendido y te mando un fuerte abrazo. Y esperemos que
esta gente termine entendiendo. Esperemos cuando termine esto volver a encontrarnos en Carvap o en alguna de las rurales, ¿eh?
En alguna de las rurales seguro que nos vamos a cruzar. Hace rato que
la gente recuerda siempre cómo te gusta el asado, así que creo que te recuerda muchísimo.
Y cómo que no, cuando vienen arriba.
Y cómo que no.
Gracias,
chao, Roberto.
Un fuerte abrazo.
Chao, gracias, hasta luego, gracias. Gracias por la nota.
No, por favor. Ricardo Rojas, ¿cómo te va? ¿Qué decís de bueno? ¿Estás por ahí? No, desmuteate, porque si. Si no, sacás el.
Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien.
Vos sos productor ganadero, ¿no?
No, pero me gusta comer carne.
Y este, te gusta comer asado.
Y este tipo de medidas lo que hace es que desaparezca la carne en el futuro.
Y mirá, lo que pasa es que Argentina exportaba, cuando estaba el kirchnerismo, llegó a bajar la exportación a 1.000 millones, aproximadamente, ¿no? 1.000 millones de dólares al año. Cuando se quitaron las trabas, subió a 4.000 millones de dólares al año. Y ahora están frenando la exportación de lo que no se consume internamente. O sea, que es de un grado de locura que. Sí, pero, ¿quiénes son? A ver, nadie se siente y dice, che, mirá, la verdad es que estás pagando un costo al divino botón, porque no tiene ningún resultado esto, ¿no?
Lo que pasa es que gobiernan para su grupo, ¿viste? Y este discurso de vamos a frenar la exportación para que la gente consuma acá. Vos fíjate que el. No sé qué número, pero yo inclusive lo que acaba de explicar Horacio no sabía que lo que se frena es algo que no se consume internamente, ¿no? Más allá de que estoy en desacuerdo, por más que se consumiera internamente. Pero,
no leíste mi nota de hacer de Infobae, entonces.
No, ya bastante te escucho todos los días. Prendo un canal, aparece vos. Apago, voy a otro canal, hago zapping y aparece. Después me torturás acá con mi equipo de fútbol por WhatsApp. No, digamos que. Ya leerte sería demasiado.
Ojo, y estás jugando San Lorenzo ahora.
No sé si juega ahora o dentro de un rato, ¿viste? Pero ya bastante amargura me da el país como para ponerme a ver un equipo que está fuera de todo, ¿viste? Porque está ya eliminado de todo.
Pero bueno, te saqué de lo que estábamos hablando. No sé si quieres agregar algo.
No, solamente que cerrar en la idea esta de que estamos todo el día diciendo que necesitamos dólares, que necesitamos generar divisas, que necesitamos generar recursos y frenamos la exportación, ¿viste? Es como, y aparte en este sentido, aumentó el precio del fiambre y prohíbo vender desodorante, ¿viste? Porque no tiene nada que ver, claro, una cosa con la otra.
Ahora, vos sabés que lo tenemos a Ricardo, el problema que se me está presentando últimamente es que hablo de un tema. Supongo que te escribo una nota, me piden una nota urgente, terminaste la nota y saltó otro tema, por ejemplo. Esto es así. Y cuando hoy dije, che, tenemos que hablar del tema que no es menor de cómo van a definir al jefe de los fiscales, ahora sale con el otro, la historia que ahora, dentro de un rato, creo que no habló todavía el presidente, ¿no es cierto?
No, está grabando.
Claro, que nos va a confinar. Este debate lo hemos tenido inicialmente, los otros tres, ¿no es cierto? Yo creo que ya está pasadísimo de vuelta lo que están haciendo esta gente, ¿no? Pero el punto que te quería hacer, Ricardo, lo que más me preocupa es esto de cambiar la forma de designar al fiscal, que es por una ley. Ahí hay un error en la Constitución, ¿no es cierto? Que no fijó cómo se había.
Exacto. Cuando vos sabés que históricamente el procurador general era parte de la Corte Suprema, o sea, era un funcionario. El Ministerio Fiscal en realidad no era un poder independiente, estaba metido dentro del Poder Judicial y por lo tanto había una ley de organización y las cosas se resolvían por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema. En 1994 se constituye al Ministerio Público como un poder independiente, que esto viene unido a la reforma de los códigos procesal que le da todo el poder a los fiscales en la investigación penal, ¿no? Un sistema acusatorio. De modo que a partir de ahora el Procurador General tiene un poder realmente muy grande, es una de las principales instituciones de la República. Ahora, cuando se introduce esa modificación en la Constitución, entre otras cosas, se olvidaron de poner cómo se designa el Procurador General. Porque, como no lo decía antes, porque no estaba ni siquiera en la Constitución, y se olvidaron de ponerlo. Con lo cual, la ley del Ministerio Público establece que para nombrar el Procurador General necesita acuerdo del Senado de 2/3 de los senadores presentes. Ahora, eso es una ley que la pueden cambiar en cualquier momento. Y por lo tanto, vos fíjate, Macri, entre las muchas macanas que hizo muchas macanas, creo que las más graves fueron institucionales, y una de ellas fue cuando tuvo el plafón político y el apoyo del Senado peronista para hacerlo, fue no haber confirmado como procurador general al actual interino, que es un procurador fiscal que tiene 40 años en la procuración, que tiene un oficio terrible y sabe muchísimo. Él se emperró con que quería nombrar a la fiscal de la Ciudad de Buenos Aires como procuradora general. El peronismo no le dio el acuerdo. Y entonces nos quedamos hace como 6 o 7 años con un fiscal interino que no tiene poder, que no tiene ningún tipo de protección. Y obviamente el kirchnerismo ahora va por él. Y lo que plantean es...
Te voy a pedir...
Sí.
Ahora...
Vos te pará, ¿tenés unos minutos más o tenés que ir a la otra actividad?
No, sí, estoy, tengo, no hay problema.
¿Tenés? Porque también lo tengo en línea a Gerardo Varela, que fue ministro de Educación en Chile. Y ustedes saben que hubo unas elecciones el día 16, ¿no es cierto? Gerardo Roberto Cachanovsky desde Buenos Aires, ¿cómo va?
Hola Roberto, encantado, muy bien, gracias.
Un gusto saludarte y gracias por atendernos.
Por favor, muchas gracias por invitarme.
No, porque en realidad leí preocupado el resultado de las elecciones en términos de Chile, que había hecho grandes transformaciones económicas, que era un ejemplo para, digamos, esas transformaciones económicas que hicieron fines de la década del 80 aproximadamente, con crecimiento importante, etcétera, termina volcando electoralmente con un crecimiento muy fuerte del comunismo y de la izquierda, ¿no? ¿Cómo se explica este proceso?
A ver, yo creo que se explica fruto de un proceso largo. El comunismo no creció tanto, son fuerzas de izquierda dispersas. El comunismo sigue teniendo un 5% del electorado, digamos. Lo que sí hoy día tiene un candidato a presidente, o por lo menos tan como precandidato, digamos, que es un alcalde de una comuna popular en Chile, que es Recoleta, que aparece bien posicionado en las encuestas, a pesar que ya empezó a separarse un poquito del Partido Comunista. Pero sí, este es un crecimiento muy fuerte de una izquierda muy revisionista. Y esto es algo que se viene, yo creo, deteriorando hace muchos años, producto de el deterioro de la arquitectura institucional que surgió de los acuerdos de la transición, acuerdos que encabezó el presidente Elwin en su minuto, junto con el entonces ministro de Interior del expresidente Pinochet, que modificaron la constitución, y hubo una transición que yo diría que fue ejemplar. El problema es que la entonces Concertación siempre siguió culpando lo que llamaban los amarres de la dictadura, de no haber podido modificar la arquitectura institucional de Chile, que estaba conformado por una constitución política, por un sistema electoral, por un sistema bicameral, por mucho poder para el presidente de la República, que tiene la iniciativa exclusiva en materia de gasto, un banco central independiente. O sea, habían efectivamente una arquitectura que limitaba el poder de la política sobre la sociedad civil y ordenaba. Y para aquellos que son más viejos, se recordarán de las grandes inflaciones de Chile, de cómo el Estado en la época de Allende llegó a capturar casi el 80% de la economía chilena, después de venir desde la crisis del 29 capturando todas las áreas de la actividad económica, porque primero partió con el sistema de seguridad social que creó el año 31 en Chile, que claro, juntó mucha plata y no tenía jubilado, entonces se la gastó. El Estadio Nacional, por ejemplo, del año 36, que había todo Santiago. Después Chile se endeudó, después inflación, después siguió la plata, digamos. ¿Dónde está la plata? En la minería, la expropió o nacionalizó. Después vino la reforma agraria, que donde había plata también se acabó la propiedad privada de agricultura. Y después en la época Allende ya quedaba muy poco, quedaba la industria protegida, poco competitiva. Así que todo eso que se reconstruyó fue siempre muy cuestionado por la gente de la Concertación, y los hijos de la Concertación son muy de izquierda, es lo que se llama el Frente Amplio hoy día en Chile. Ahí están todos los hijos de esa generación, que hoy día están tomando protagonismo. Además, hubo poca permeabilidad de la clase política, particularmente la izquierda, para que surgieran nuevos liderazgos. Entonces, hoy día vemos una elección que hace que de los 155 constituyentes, 77 al menos están por un cambio radical del sistema, lo que sea que eso signifique, para todos significa algo distinto, digamos. Desde estatizar las aguas, por ejemplo. Chile está viviendo una sequía que lleva más de 10 años, afecta a distintas regiones, pero se siente. Y eso hace que el agua, a través del agua uno puede controlar la minería y la agricultura, con lo cual es el 80% de la economía chilena. Entonces, la verdad que hay un cuestionamiento al modelo de desarrollo chileno. Yo siempre doy una cifra, que es el 80% de los chilenos de hoy día vive como el 10% más rico el año 90. Eso ha sido la creación de riqueza en Chile. O sea, el incremento de riqueza, de pasar de 70.000 autos que había en Chile el año 70 a más de 5 millones, 4,5 millones de personas viajan fuera de Chile, ante la pandemia, por supuesto. O sea, el 99% de los hogares en Chile tiene agua potable, alcantarillado. El río Mapocho, que era una caca, hoy se puede tomar el agua, digamos. O sea, hay una historia de éxito que no ha sido contada bien, que ha sido muy cuestionada y que hoy día está bajo ataque, digamos. Algunos por convicción, otros por ignorancia, otros por conveniencia. Y lo que tenemos es una convención constituyente radicalizada hacia la izquierda. Se requieren 2/3 para aprobar muchas cosas. Hay un castigo a la clase política importante, mucho independiente que salió elegido. Los miembros de partido político creo que son el 36%. Incluso, no sé, exministros, hubo varios que compitieron y yo creo que solo 2 salieron elegidos. Entonces, la verdad es que estamos enfrentando tiempos curiosos, digamos. Y que la derecha o la centro-derecha y la Concertación pueden terminar, la antigua Concertación, que aquí se llamaba Lista del Apruebo, pueden terminar siendo casi testigos pasivos de un nuevo sistema constitucional, una nueva arquitectura que quién sabe en qué puede terminar. Por eso que sí, hay preocupación, tú tienes razón, Rubén.
Claro, me llamó, porque cuando vi que era por reforma constitucional, ahí ya no es que perdés una elección, es que te cambia el sistema de vida, ¿no es cierto? Un cambio constitucional, no es un tema menor, ¿no es cierto?
Sí, por lo que.
Por más que en Argentina tenemos una constitución que no la respeta mucho el gobierno, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es un tema.
Bueno, Argentina tuvo un cambio copernicano después del cambio de la constitución de Alberti. La pregunta es si este cambio va a poder ser así. Yo creo que el desafío aquí es, hay mucho independiente, y la pregunta es si los independientes, porque yo creo que hubo un voto castigo a la clase política, y la pregunta es si los independientes van a construir una constitución que le asigne el monopolio a la clase política o que limite sus facultades sobre la sociedad civil. Y yo no sé si esa pregunta esos independientes se la están haciendo hoy día, pero se la van a tener que hacer. Si creen que los eligieron para que hagan una constitución que sustraiga la mayoría de las decisiones de la sociedad civil y se la base al poder político. Yo creo que en Chile, la verdad que los problemas.
Cuando se hacen estas reformas constitucionales, no sé si Ricardo, que es abogado y fue juez, y el mismo Alejandro Gómez, que también es historiador, quieren hacer alguna consulta, no quiero monopolizar, pero a mí lo que me da la sensación es que cuando uno entra en este juego, puede retroceder antes de 1215, ¿no es cierto? O sea, de la Carta Magna, para ponerlo de alguna manera. Y entonces, todos esos poderes que vos querés limitar a través de un sistema constitucional terminan dándole más poder al político, transformándolo en un monarca, ¿no? Eso es lo que siempre preocupa.
Así es. O sea, uno quisiera una constitución que permita la alternancia en el poder y no que fomente la captura por algún grupo específico que sucede que hoy día fue mayoría. O sea, la lista que apoyaba el presidente sacó 1.200.000 votos y el presidente salió elegido con 3.700.000. O sea, sacó 2 millones y medio de votos menos que hace 3 años. O sea, votó muy poca gente. Esta es la elección que menos gente ha votado. Votó un 41% del padrón electoral. O sea, lo que uno ve es que la gente moderada, menos politizada, no se levantó a votar. Y eso es preocupante porque igual lo que decidan los otros les va a afectar.
Ricardo, Alejandro, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna consulta, comentario.
Dale.
Sí, brevemente. Me llamaba la atención esos datos que dijiste al principio, ¿no? Y ¿qué pasa con eso? La gente no se da cuenta, nadie les menciona, mire, usted en 1990 estaban así, ahora estamos mucho mejor, o pasa esto que muy bien cuenta Alexis de Tocqueville en el antiguo régimen de la revolución, que dice, cuando las cosas empiezan a ir bien, las expectativas de que van a ir mejor van más rápido que los cambios. Entonces, no sé si es así la percepción que yo tengo, es que la gente espera que se acelere el cambio positivo, o sea, que mejorar mucho más todavía las condiciones, y no tiene esa perspectiva histórica de decir, mirá, en 1990 nosotros estábamos así, y ahora gozamos de tantos beneficios, pero quieren los beneficios de los que están arriba, ¿no? Siempre quieren los del top ten, de los que están arriba de todo, ¿no?
Sí, bueno, siempre hay alguien mejor que uno, digamos, eso es inevitable. Pero yo diría que uno se acostumbra al nuevo nivel de vida que tiene, y quiere más, y además no quiere caer. Y lo que ha habido en Chile, yo creo que el gran problema fue un relato derechamente falso, una falta de relato alternativo, y una creciente crecimiento del Estado. Los últimos 10 años Chile, desde Bachelet 2, que Chile no crece. Ha tenido años de crecimiento, pero crece, se achica versus población. Entonces el ingreso per cápita no ha crecido en Chile los últimos 10 años, las remuneraciones no han crecido los últimos 10 años. Cuando sale elegido Piñera, el primer año es muy bueno económicamente, pero había 1.200.000 inmigrantes. Nosotros hemos recibido una inmigración gigantesca de Venezuela, de Perú, de Colombia. Entonces tampoco subieron las remuneraciones. Entonces la gente que esperaba este cambio radical para bien no se produjo, no obstante que la economía iba bien, creció casi un 6% el 2018. El 2019, por 30 pesos, se generó un cataclismo insurreccional, digamos. Pareció lo que está pasando en todo el mundo. Se ha perdido el respeto por las instituciones, por las formas, quemaron el metro, o sea, cosas que no tampoco son muy representativas de, sí, sí, de algún sistema coercitivo que uno pudiera pensar, digamos. Y sin embargo eso ocurrió, después hubo una marcha absolutamente masiva de gente que fue pacífica, sin embargo, por cambiar de todo, digamos. Diría que el movimiento feminista fue muy fuerte en esa marcha, y mucha gente joven que quieren un cambio, no es claro para dónde ni cómo, digamos. Ahora, yo creo que donde falló el sistema político fue en haber reformado el Estado. El Estado siguió creciendo. El presupuesto fiscal de Chile hoy día son casi 65.000 millones de dólares. Eso es más grande que el PIB de Uruguay, por ejemplo. O sea, el Estado chileno gasta más que lo que produce el Uruguay en un año. Se regala la educación universitaria a los 6 deciles más vulnerables de Chile. O sea, ha habido un crecimiento del Estado gigantesco. Los impuestos a las compañías han crecido 62% los últimos 10 años. Entonces eso ya empieza a deteriorarse la inversión. Y ahora el problema es que esta situación que estamos viviendo hoy día coincide con un ciclo positivo del cobre, que le puede pasar lo mismo que a Chávez, que los primeros 5 años estaba todo el mundo contento, que gastaba plata como loco, tenía la plata del petróleo, lo estatizó, a las empresas las expropiaba y les pagaba, y la gente pensaba que había un nuevo modelo económico, el socialismo del siglo XXI. O sea, en Chile había una acumulación de capital, si expropian las AFP, por ejemplo, ahí hay 200.000 millones de dólares reunido, digamos, de ahorro, que es lo que mueve la economía. En Chile cualquier persona tiene un crédito hipotecario de 30 años, cosa que el resto de Latinoamérica no conoce, digamos, a pesos fijos, sin inflación. O sea, hay ciertas ventajas en Chile de un sistema de capitales que funciona y que favorece a la gente, pero la gente no lo relaciona con
no, 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 sí, es impresionante.
Ricardo, la autopista, si digamos.
Sí. Ricardo, no sé si quieres hacer algún comentario o
pregunta. No, lo que yo veo es que hay como una como digamos, un camino que se inició en América Latina hacia las reformas constitucionales que no es muy promisorio, ¿no? Los que hemos tenido hasta no hace mucho constituciones como la nuestra de 1853, que eran todavía armadas con la filosofía de proteger los derechos, como decía hace un rato, de mantener el gobierno limitado, evitar abusos, fue reemplazado por la tendencia a ver en la Constitución simplemente un estatuto para organizar el poder estatal, pero con muy pocos límites y otorgándole facultades demasiado extensas. Y yo tengo la sospecha de que en Chile, desgraciadamente, va a ir por ese camino. No sé si se puede vislumbrar la posibilidad de que haya algún otro tipo de modelo de constitución que no sea, no digo una constitución chavista o como la de Bolivia, pero que no vaya a ser una constitución que le otorgue demasiado poder al Estado. No sé si queda alguna.
Antes del resultado electoral, Ricardo, la izquierda que pensaba que la derecha iba a acercarse al 40%, porque la izquierda era muy dividida, quería lo que se llama una constitución minimalista, que tuviera pocas cosas y dejara en el debate democrático todo el resto. Pero ahora que he visto el resultado electoral, dicen, no, parece que vamos a querer una constitución maximalista, digamos, en que deje poco al debate electoral. Yo quisiera creer que las fuerzas moderadas que suman el 5, y estoy llamando moderado hasta el Partido Socialista de Chile, digamos, todo lo que antiguamente caía dentro de la Concertación. O sea, estoy siendo extraordinariamente generoso en ese concepto. Pero sí que son demócratas y que creen en la alternancia del poder, en fin. Yo creo que hasta esa gente se puede llegar a contar para tener una constitución que asegure alternancia en el poder, que asegure ciertos límites a la extracción de bienes de un lado para dárselo al otro, que es este clientelismo que ha hecho que Latinoamérica siga en vías de desarrollo, que parece ser su destino eterno, digamos, y del cual nosotros pensábamos que íbamos a salir algún día, pero claramente no fue así. Fíjense que el expresidente Lagos, cuando fue a votar, lo funaron. Tuvo que salir protegido. Y el presidente Lagos fue un partido.
Es raro, po.
Presidente socialista, pero a él le reprochan el CAE, que se llama, que era el crédito universitario. A la gente le daban un crédito con determinado aval del Estado y con un interés. Y hay mucha gente descontenta porque accedió al crédito, estudió y abandonó. Entonces quedó con la deuda sin el activo de la profesión. Los dropouts.
Les quiero hacer una última reflexión a los tres. Porque la verdad es que vi lo de Chile, veo lo de España al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, tomemos, por ejemplo, Argentina está sin rumbo, de la forma, ¿no? Chile está como desbandándose cuando había encontrado un camino muy sólido, a mi juicio. Uruguay encontró un acuerdo político de coalición que parece, por lo menos, bastante sólido en lo que está moviéndose dentro de lo que es la cuarentena. Perú está ahí, que no sabemos muy bien cuál va a ser el resultado, porque es la hija de Fujimori contra el, no me acuerdo el nombre de
Castillo,
que está ahí compitiendo. O sea que el mundo, y bueno, y en Estados Unidos Biden no es justamente lo que uno es el típico socialdemócrata liberal, ¿no? Se quejaban de Trump y no sé lo que va a pasar ahora con este otro, ¿no? Entonces veo el mundo sin un rumbo definido. Viste que en un momento dado, cuando estaba Reagan, Thatcher, el mundo iba en una dirección y se cayó el muro de Berlín. Y hoy veo como un mundo que no encuentra un camino definido. No sé si coinciden conmigo, la pregunta es para los tres, ¿no? Pero yo estoy desconcertado sobre qué está pasando en el mundo.
Sí, lo que pasa es que las sociedades libres occidentales siempre han tenido un autocriticismo y un grupo de gente que es escéptica respecto de la realidad que conoce. Y lo que vivíamos en Latinoamérica, yo diría, hasta la caída del muro, es que había una izquierda fuerte que prometía un paraíso, pero ese paraíso, todos lo conocíamos, estaba en Europa Oriental y a nadie le gustaba. El problema es que hoy día esa izquierda no existe más, está dispersa, disgregada, y sin embargo sigue ofreciendo un paraíso, pero ya no hay dónde ir a contrastarlo. Y cuando uno dice, eso es Venezuela, no es Venezuela, al contrario. Entonces, hoy día lo que ocurre es que hay una generación en Chile, al menos, de gente que contrasta la realidad imperfecta en la que vive con el paraíso perfecto con el que sueña, y por supuesto que sale perjudicada esa realidad y quiere cambiarla. Pero de nuevo, no sabemos cómo ni a dónde quieren llegar.
Ricardo, ¿alguno quiere hacer algún comentario adicional sobre esto?
Sí, yo creo que es una época.
Poco tiempo, pero.
Una época de una gran incertidumbre ideológico-filosófica, ¿no? Respecto de qué tipo de sociedades queremos organizar, básicamente, si queremos gobiernos simplemente que mantengan el orden y protejan los derechos, o si queremos estados que se encarguen de nuestra vida, que sabemos cómo termina eso. Y desgraciadamente creo que en todo el mundo, pero en América Latina es más palpable, ¿no? Y creo que, hablando un poco de la caída del muro de Berlín y toda esta cuestión, precisamente en América Latina, yo creo que la caída de la Unión Soviética generó un efecto tal vez no deseado, de que los partidos minúsculos de izquierda más radicalizada en toda la región, que vivían muy cómodos sus dirigentes porque recibían dinero de la Unión Soviética para prácticamente no hacer nada, un día se dieron cuenta que ya nadie les iba a mandar el cheque y tuvieron que reorganizarse. Y creo que cuestiones como el Foro de Sao Paulo y demás permitieron empezar a organizar un esquema de cooptación de gobiernos, que tiene una serie de pasos que los vimos en muchos países, ¿no? Te modifico la constitución, gano la elección, anulo las instituciones de control, me quedo con las cajas, reformo el sistema electoral para perpetuarme en el poder. Eso lo hemos visto en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en muchos otros países. Y desgraciadamente, y se ha intentado en Argentina, de casualidad,
en Ecuador. Que no,
en Ecuador. Y creo que es un mecanismo que no es casual y que probablemente lo estemos padeciendo y lo padezcamos un tiempo más.
Alejandro.
Brevemente, pensando esto que planteas vos, que es muy difícil, ¿no? Pero creo que los populismos es como que tienen más claro hacia dónde quieren ir, y aquellos que son opositores no terminan de tener claro hacia dónde quieren ir. Y en ese juego me parece que sacan ventaja, ¿no? No tienen problema en difundir sus ideas, sus proyectos, etcétera, aunque uno, al menos desde su visión, piense que son inviables y sabe más o menos cómo termina la historia. Pero han ganado esto que se habla mucho, la batalla cultural, esto de, bueno, no voy a hablar de este tema porque a la gente no le va a gustar, no voy a hablar de este otro tema porque puedo enojar a algún sector. Y mientras vos no hablas de determinados temas, los otros sí hablan de esos temas y siguen avanzando, ¿no? Y me parece, claro, que es el punto este, de que lo vimos acá con el gobierno de Macri, cuando tenía que tomar determinadas decisiones y decía, no, y me acordaba lo que hablaba ahí el interlocutor de Chile, que mencionaba esto de no decir las cosas que se hicieron bien, ¿viste? Porque Macri decía, yo no estoy diciendo las cosas que, porque la gente se va a dar cuenta. Y finalmente la gente no se da cuenta, porque hay otro que le está mintiendo todo el tiempo. Entonces, claro, si vos no le decís las cosas que vos hacés, este avance, por ejemplo, que tuvo Chile, y resaltar, mirá, en los 90 era esto, y son números contundentes, etcétera, e insistir, la gente eventualmente no se da cuenta de eso, o como decía él, se mantiene en esta idea de quiero progresar más porque todavía no estoy bien, me acostumbré a este progreso de una vez. Perdón que no me acuerdo el nombre, pues aparece otro nombre.
Gerardo Varela, mi nombre.
Gerardo, sí, bueno, perdón.
Gerardo. Gerardo, me queda medio minuto de programa, ya nos vamos prácticamente. Quiero agradecerte, y disculpame, se me acabó el programa, acá me están diciendo que se me acabó el tiempo, pero quiero agradecerte que te hayas comunicado con nosotros desde Chile. Ricardo, te habíamos convocado por otro tema, pero me parece que esto también tuvo lo fructífero del debate, ¿no es cierto? Así que a los tres, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias, Gerardo.
Gracias a ti, adiós.
Gracias, Ricardo. Gracias, Alejandro. Nos vamos hasta el jueves que viene. Chao.
Let me play among the stars. Let me see.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara número 1408. Tarifas de comunicación 0800-155-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.com.ar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar